Quiero empezar por el Amazonas. Estábamos hablando de este informe, Mejía, pero quiero que me pongas en contexto cómo se violan los derechos humanos allí. Te doy la palabra.
Bueno, sí, gracias Alejandro por la oportunidad. Saludos para toda tu audiencia, saludos al panel. Bueno, la sistemática violación viene dada por los abusos al Estado de Derecho, en primera instancia, al debido proceso. Ahorita lo estamos viviendo con el caso de Javier Tarazona, más de un año detenido, director nacional de Fundarredes. Y así sucesivamente ha venido ocurriendo con una serie de principios que son elementales en el derecho, pues, en el derecho humano, la esencia de la parte humana, que han sido sistemáticamente violados. Y además de que no hay justicia, porque muchas cosas de estas están todavía como en el limbo, que no han avanzado ni siquiera. En el caso, por ejemplo, nuestro, del director nacional, todavía está en retardado, le han dado mucha larga lo que debe ser el juicio, sin justificación plena alguna, y eso viola prácticamente una situación que él está viviendo en este caso de salud, desde hace mucho tiempo, que se ha ido deteriorando cada día más, y así una serie de personas también, entre civiles y militares, de los casi 300 que están detenidos en estos momentos en distintas cárceles civiles y militares del país. Se le viola flagrantemente su derecho, y además también el derecho humano como tal. Y el derecho humano también abarca también la parte de del ciudadano común, cuando sueldo que no alcanza para absolutamente nada. Prácticamente vivimos en la miseria, en el olvido, casi que en la indigencia. Los sueldos son prácticamente para un símbolo, pues, porque con eso no se vive. La gente tiene que sobrevivir, rajuñar y hacer miles de malabares para poder mantenerse día a día con su familia. Eso también es una violación al derecho humano. El tema de la salud también prácticamente se ha convertido en una espada de Damocles para los que no tienen, la situación de los hospitales en el país, y así sucesivamente una serie de la calidad de vida del venezolano como tal. Entonces, todas esas situaciones, bueno, han ido mermando toda la calidad de vida del venezolano, y prácticamente estamos en la indigencia, el abandono y la miseria. Entonces, yo creo que esa es parte también, además de la violencia verbal y física, que generalmente es parte de una política del Estado, que bien recientemente, el día de ayer, la gente de la ONU lo pudo manifestar, pues, a través de un documento y a través de viva voz, y yo creo que eso es algo bien significativo, y ojalá que se logre un avance en mejorar la atención, en este caso, para las comunidades más vulnerables, en el caso de Amazonas, las comunidades indígenas, que si el centro del país, las grandes ciudades, viven una situación caótica, se imaginarán en este estado tan apartado del país, al sur del país, con 7 municipios, muchas comunidades de difícil acceso a la comida, al transporte, a lo que tiene que ver con la salud, a la inseguridad por la presencia constante de grupos irregulares en la zona que atentan contra la vida, pues, de las comunidades indígenas, y entorpecen e influyen negativamente en lo que tiene que ver con su forma de autogestionarse. Y bueno, y esos son hechos bien lamentables, que más bien, en vez de ir mejorando, lo que han ido es deteriorándose mucho más de manera profunda, y toda la situación que se genera alrededor del arco minero del Orinoco, por ejemplo, en el cual Amazonas no está totalmente dentro de él, pero sí ocupa a unos kilómetros, y de hecho, pues, hay mucha actividad en cuanto a la explotación minera, y todo es una serie de situaciones ahí donde hay claramente vulnerabilidad y hay violación de derechos humanos en toda esta situación de la explotación minera aquí en el sur del país.
Mejía ha puesto una fotografía perfecta de lo que es la realidad del venezolano, sobre todo en estas poblaciones lejanas de mi país natal, Venezuela. Este informe de la ONU ayer, Oropesa, le puso la lupa a la situación en las zonas mineras remotas, pero después de escucharlo, José Antonio Oropesa, ¿Qué se puede decir? Tú que manejas y agrupas o trabajas en una agrupación de ONG en defensa de los derechos humanos de los venezolanos.
Claro que sí, Alejandro. Lo primero que debemos decir es que este informe reviste de muchísima importancia, porque no es específicamente Naciones Unidas quien emite el informe, es la Fact-Finding Mission, ¿no? Es una misión independiente de expertos, de connotados juristas de carácter internacional que se agruparon para poder realizar este informe, para poder evidenciar las violaciones sistemáticas de derechos humanos que están generándose en Venezuela. Una particularidad de la Fact-Finding Mission, de la misión independiente para la determinación de hechos, es que definitivamente le colocan nombre, rostro a las cadenas de mando. Esto no es un informe de carácter vinculante, más sin embargo, sí es obligante para los estados, porque emite recomendaciones directas para el estado venezolano. Recordemos que en Naciones Unidas hay un reconocimiento al régimen, pero como estado todavía no ha dejado de reconocerse, pero también hace un exhorto a los estados parte de Naciones Unidas para que inicien acciones legales en contra de las personas perpetradoras de los comitos, de los delitos, de esas personas que hacen una transgresión de la ley. Debemos recordar que se emitieron dos informes en el marco de las 52 periodos de sesiones del Consejo de Naciones Unidas emitido por estos tres expertos. El primero va enfocado a los derechos humanos y los delitos cometidos en el SIBIN y la DIGESIN, donde de manera muy minuciosa, repito, ha colocado pues la tilde sobre aquellas personas y esas estructuras que conforman estas estructuras delincuenciales, manifestando que definitivamente han socavado y han servido para socavar no solo la democracia, sino la persecución de líderes políticos de oposición. Y en cuanto al arco minero, ha sido lapidario. O sea, repetimos, esto viene a exacerbar lo que ya se había venido diciendo en los dos primeros informes, donde manifiesta que la misión en su énfasis de investigación sustentó entre 50 y 100 personas que pudieron relatar que fueron durante el año 2019 y 2020 pues perseguidas y torturadas en el marco de las extracciones del arco minero. Hay que recordar, hoy Pacure inicia un ciclo, hoy es el Día Mundial por la Paz. Nosotros iniciamos un ciclo de foro de conversatorios por la paz y la biodiversidad y los derechos ambientales, en el cual vamos a estar proyectando un documental que se llama Oro de Sangre. Y la importancia de este documental también reviste, Alejandro, para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, es poder determinar, poder buscar que la Corte Penal Internacional, y así lo han venido haciendo algunas ONG de carácter ambientalista, es la necesidad de la declaratoria de la extracción de los minales, de los minerales que se extraen de Venezuela, declararlos como minerales de conflicto. Eso es importantísimo, eso es necesario para poder llevar y judicializar a aquellas personas que han venido transgrediendo la ley. Repetimos, Venezuela está en una fase preliminar en la Corte Penal Internacional, una fase preliminar a la investigación, así lo ha determinado el fiscal Karim Khan en noviembre del año pasado, y entendemos que aun cuando estos informes no son de carácter vinculante, jurídicamente hablando, en el ordenamiento jurídico internacional, sí revisten de una obligatoriedad moral para los estados, no solo los que hacen parte del Consejo de Derechos Humanos, sino también para la Corte Penal Internacional, de entrar a revisarlo, ver cuáles son las estructuras de mando, revisar cuáles son las consideraciones y tener la posibilidad de hacerlo parte de la investigación preliminar para la apertura formal de una fase investigatoria en el marco del expediente de Venezuela 1 que reposa hoy en la CPI. Y eso trae como consecuencia, y con esto redondeo y culmino la idea, que definitivamente la Oficina de Víctimas de la Corte Penal tiene que abocarse a la atención, a la búsqueda en ese marco de 6,8 millones de venezolanos que se encuentran hoy en la diáspora venezolana, tener la posibilidad de tener entrevistas de tener la declaratoria de lo sucedido, de las declaraciones forzadas, de cómo se han generado, tanto de fuentes abiertas como de fuentes directas, de aquellas personas que definitivamente han cometido los desmanes y que se encuentran hoy en cada uno de los territorios, los países que acogen a estos más de 6.8 millones de venezolanos, que el R4B, que es la Plataforma de Monitoreo y Respuesta Conjunta de Naciones Unidas y OIM, dicen que los venezolanos están en el exilio.
Bueno, esta es a quien están escuchando, y repito los nombres porque este programa también es transmitido en Radio Martí. A quien escuchaban hablar era José Antonio Oropeza, secretario general de la ONG PACUR. También está invitado José Antonio Mejías, coordinador regional de la ONG Fundarredes desde el Estado Amazonas. Y le vamos a dar ahora paso a Roderick Navarro, político y estudiante de Ciencias Políticas. Roderick, hemos en estos minutos escuchado lo que es la situación en Venezuela, lo que se pretende seguir denunciando, que es la constante violación, los crímenes de lesa humanidad del régimen. Ayer en la presentación del presidente Jair Bolsonaro, presidente de la nación donde te han acogido a ti y con quien vienes trabajando también muy de cerca, denunciando la grave situación del pueblo venezolano, ¿qué puedes decir?
Mira, la política del presidente Jair Bolsonaro la hemos evaluado como una de las mejores de toda la América respecto a los refugiados venezolanos, porque el Estado, con la operación acogida, que así le han llamado, en la frontera con Venezuela, en el estado de Roraima, reciben a los venezolanos, les dan sus papeles migratorios para que tengan un estatus estable, y luego ellos son interiorizados hacia uno de los estados federales del Brasil. Hoy tenemos en más de 800 municipios de Brasil, al menos hay un venezolano, ¿sí? En estos días entrevisté a la embajadora de Venezuela acá, la profesora María Teresa Belandre, y nos decía que al menos un venezolano hay en casi 800 en municipios de aquí de Brasil. Entonces, la política exterior de este gobierno respecto a los venezolanos ha sido muy positiva. Es una política que está desconociendo el régimen de Nicolás Maduro y que es muy solidaria con la situación que estamos viviendo nosotros. Y cabe destacar también, Alejandro, que ayer el presidente Jair Bolsonaro abrió las puertas de Brasil para recibir a todas aquellas personas que están siendo perseguidas también por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Aquí el tema de la persecución de los sacerdotes, la prisión de los hijos de Matagalpa, ha sido muy polémica, porque Brasil es un pueblo principalmente cristiano, y eso pues ha afectado mucho en la opinión pública, y que el presidente lo haya mencionado ayer en su discurso en la ONU, pues demuestra qué tan importante es eso para la política exterior de este país. Y recordemos también que el presidente Bolsonaro, una de las primeras medidas que hizo cuando llegó al gobierno, incluso antes de tomar posesión de su cargo, fue pues la eliminación de este programa que en Venezuela conocemos como Barrio Adentro, pero aquí en Venezuela se le conoce como Médico, que es el programa médico cubano, y decretó que todos aquellos cubanos que quisieran quedarse en Brasil tenían la libertad de hacerlo. Entonces, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro ha sido muy tajante frente a las dictaduras de la región, muy solidario con el pueblo de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, y lo que dijo ayer pues manifiesta esa digamos, expresa esa voluntad que tiene desde Itamaraty, desde su Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo creo que esto va a ser positivo para los que estamos siendo víctimas del comunismo, los pueblos que somos víctimas del comunismo, porque tenemos acá un país, un gobierno que está de brazos abiertos a ayudar en las situaciones que generan como consecuencia estas dictaduras, y que pues también nosotros podamos políticamente encontrar solución a nuestros conflictos. Y una cosa que también me llamó la atención de estos discursos de la ONU fue, y que hay que mencionar también en el marco de esto, es lo que dijo el presidente del Paraguay, que dijo que desde la Comisión de Derechos Humanos iba a tratar de liderar pues todas las investigaciones que se hacen, que se van a hacer en torno a Venezuela. Y este gobierno, junto con el presidente Jair Bolsonaro, con el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, pues son gobiernos que son muy aliados. Entonces no descartemos que allí también esté presente el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Brasil en esa iniciativa, o en los esfuerzos que realiza el Paraguay y todos aquellos aliados de las políticas exteriores de Brasil. Aquí recordemos que ya lo que fue el Grupo de Lima, pues como que se le ha bajado el volumen durante mucho tiempo, pero no quiere decir que los Ministerios de Relaciones Exteriores hayan dejado de trabajar o de hacer cosas por nuestro país. Así que nosotros como venezolanos tenemos que estar contentos, además por el informe que acaba de decir el profesor López, que salió ayer de la Organización de las Naciones Unidas. Creo que ha sido muy positivo en las últimas horas respecto a nuestra lucha venezolana.
Bueno, lo que sí hay que celebrar es que hay venezolanos como ustedes que siguen trabajando, llevando la voz y la descripción de lo que realmente se está sufriendo en Venezuela, que obliga a centenares de miles a seguir huyendo. José Antonio Mejías, vuelvo contigo. Estás en Amazonas, un estado fronterizo con Brasil, por cierto, donde hay una gran precariedad, donde hay poco acceso a internet, comida. Ya tú lo has descrito perfectamente. La gente sigue saliendo. Te hago esta pregunta por la fuerte migración que se ha visto en la frontera sur de los Estados Unidos. Miles de venezolanos saliendo todavía de Venezuela, a pesar de que hay señalamientos de que el régimen está apoyando esta migración, que está enviando a exconvictos, a gente de mala vida, para que vengan a los Estados Unidos. Sin embargo, sabemos y conocemos que hay muchos venezolanos que no tienen nada y su posibilidad de sobrevivir y de ayudarse es saliendo. ¿Se vive en el Amazonas esta situación?
No, sí, indudablemente, Alejandro. Acuérdate que aquí no solamente con Brasil, sino con la franja fronteriza más amplia es con Colombia, con dos estados, dos departamentos que es Vichada y el Guainía colombiano. Y bueno, y esa es como la salida que generalmente hay hacia, para poder, de ahí vuelos directos, por ejemplo, o vía fluvial hacia las grandes capitales, pero hay vuelos directos, por ejemplo, a Bogotá, Puerto Inírida o Puerto Carreño, que es la capital del Vichada. Entonces, de ahí la gente generalmente agarraba hacia otro destino, hacia Panamá, Panamá-Miami, y bueno, hacia Europa. O sea, pero ese es lo que de una u otra manera han tenido o tienen algún tipo de ingreso. Pero hay otros que toman la vía terrestre hacia el sur, vía terrestre, pues por Colombia, a través de las carreteras, bien sea a pie o bien sea lo que tiene un poco más de recursos, por lo menos en autobuses. Pero eso no se ha detenido. Y ha sido como bien, esto por esta zona de la frontera, de este lado del país, se ha mantenido y es como más fácil salir por aquí, por lo amplio, lo largo, y solamente por vía fluvial, sino también por vía terrestre, pues, o sea, se le hace como más factible la salida. Y hacia Brasil también por la parte de San Gabriel da Cachoeira, que es una población vecina de Manaus. Bueno, y de ahí a las grandes urbes del país. Tenemos información inclusive de que gente viene del centro del país hacia Puerto Ayacucho o vuelo directo hacia la capital del municipio Río Negro, aquí en Amazonas, y de aquí acceden rápidamente a la capital amazónica de Brasil. Y de ahí a las grandes urbes brasileñas. Entonces, a pesar de que no se ha vislumbrado o no se le ha hecho como propaganda, no es hartamente conocida, y no, porque realmente la frontera que toma como más referencia es la zona de por aquí, por Táchira y norte de Santander, o por Arauca, por Apure, pero esta zona siempre ha sido la menos publicitada, pero siempre se ha mantenido en auge el movimiento fronterizo. Entonces, eso se mantiene y tanto así que tú ves las poblaciones, por ejemplo, de Puerto Carreño, que es la capital de Vichada, y Puerto Inírida, que es la de Guainía, que tienen alta concentración, o porque es un departamento indígena colombiano, casi que la mitad, pudiésemos decirlo, es venezolana la que están allí. Entonces, que viven y han sido de otra manera como absorbidos, pues, y recibidos y beneficiados por la política, en este caso, del saliente presidente Iván Duque. Entonces, lo que hay es una expectativa ahorita qué va a ocurrir con esas personas que están en trámite de papeles y se va a mantener la política por parte de Petro. Pero bueno, con la política de Iván Duque, ya a mí me tocó ir, por ejemplo, a Puerto Carreño, hacer un trabajo con el tema de los desplazados por los enfrentamientos, no sé si se acuerdan, a principio de año, en el municipio Pedro Camejo, del estado Apure, parroquia Codazzi, entre facciones del ELN y la FARC. Bueno, y eso generó que un gran número, y creó un problema en la capital de Vichada, de Puerto Inírida, porque son municipios relativamente, pobres, pues que no tienen sustentabilidad económica para recibir una avalancha entre campesinos e indígenas que se desplazaron por temor a su vida, resguardarse. Entonces tuvieron que cruzar para allá y eso creó un problema social que inclusive el defensor del pueblo colombiano actual, Carlos Gamarro, se tuvo que trasladar a Puerto Carreño y verificar la información y emitir un comunicado que generó mucha preocupación en los medios nacionales e internacionales y de Colombia y de Venezuela. Pues entonces, pudimos ver eso de cerca. Y bueno, y la situación sigue siendo bien precaria para las personas que migran por aquí, por esta frontera. Y yo digo que eso es general, y además las condiciones en que viven. Nosotros estamos inclusive pendientes en estos días de viajar a Puerto Carreño, porque quedamos con la Defensoría del Pueblo Colombiano, de ser como una especie de vigilante de que por lo menos la atención social se mantuviera. Y bueno, y las políticas de apoyo por parte de las ONG internacionales que están allí ubicadas, y que sabemos que hay recursos económicos que se han destinado para la atención de los migrantes, se cumpla a cabalidad. Y eso es parte del trabajo que hemos venido haciendo, del monitoreo de esa situación, y nos mantenemos en contacto con la Defensoría del Pueblo, por lo menos en Bichara, y el abordaje hacia el Guainía ha sido como más, un poquito más complicado por la situación de seguridad, porque es una zona altamente volátil con el tema de presencia de irregular. Acuérdate que ahí está el Parque Nacional Yapacana, del lado venezolano, donde es una zona ahorita fuerte de extracción mineral, y hay mucha situación ahí con grupos irregulares, al margen de la ley, y eso ha creado con cierto temor de uno ir ya a completar cosas bien, de garantizar algún tipo de atención más efectiva por parte hacia los venezolanos.
Bueno, te he dejado hablar porque estás en Amazonas, estás en Venezuela y nos estás presentando lo que es la realidad, que a veces contamos, pero a la distancia es muy difícil. En cambio, tú lo protagonizas en primera persona. José Mejía, coordinador regional de José Oropesa, disculpen, de PACUR, de esta ONG y todas estas agrupaciones. Fíjate que el informe presentado, realizado, ya tú lo explicabas previamente, por especialistas, va a ser presentado definitivamente el 26 de septiembre. Pero, ¿realmente qué faltaría decirle al mundo de lo que está pasando en Venezuela?
Bueno, sin duda alguna, ya no hace falta decirle al mundo los grandes desmanes. Ya lo ha venido documentando la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad?, durante todo el periodo de Michelle Bachelet, que debemos destacar que definitivamente con la implementación de una oficina en territorio venezolano pudo lograr, pues, documentar la cantidad de violaciones y el retroceso en materia de estándares de derechos humanos que existe hoy en nuestro país. También lo ha venido diciendo a través de sus tres informes, la Fact-Finding Mission, Misión Independiente para la Determinación de Hechos, pero eso es en el sistema universal, que es el sistema de las Naciones Unidas. Recordemos también que tenemos el sistema regional, que está conformado como por la Comisión Interamericana y la Corte, donde se han venido denunciando sistemáticamente la persecución a líderes políticos, donde se ha venido denunciando en el marco de los consejos permanentes la grave represión a los medios de comunicación, a reporteros, a comunicadores gráficos, sobre que pretenden llevar como al mundo, pues, una fotografía, una vitrina de realmente cómo está la situación, cómo está la polaridad, cómo está el gobierno del régimen de Nicolás Maduro, pues, exacerbado en lo que es la inobservancia de los estándares de derechos humanos, pues ha venido siguiendo teniendo un incremento, ha sido increciendo la persecución a líderes políticos y a personeros importantes que levantan la voz. Debemos decir que definitivamente estamos en una etapa preliminar para la fase de investigación. Recordemos que Venezuela es el único país de América que tiene está a puertas de tener una apertura formal de investigación para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Pero lamentablemente en el mundo, los tiempos diplomáticos, los tiempos de las Naciones Unidas, los tiempos de los organismos internacionales no son los mismos tiempos de las personas. Y en ese sentido, definitivamente hacemos un llamado para que, lamentablemente, la crisis de Ucrania, la guerra que se vive hoy, pues, en territorio europeo, definitivamente ha venido a paralizar un poco el trabajo que se venía haciendo con muchísima prontitud por parte de la oficina del fiscal general Karim Khan, en el caso de Venezuela, ha venido a tener no un stop, no una paralización, pero sí no con la premura, no con la velocidad que venía recorriendo para la apertura formal de la fase de investigación. Lo que nosotros le decimos es a la oficina de víctimas, pues escuchen a las víctimas, le decimos al fiscal Karim Khan, tiene los elementos, tiene los informes, aperture la fase de investigación, que eso va a traer como consecuencia, primero, que podamos llevar al juzgamiento a aquellas personas y se pueda en la legítima defensa de
Hacer
aquellas
justicia.
personas llevar a hacer justicia, y dos, definitivamente tener una reparación. La reparación en el marco conceptual de la justicia transicional trae como consecuencia el fortalecimiento del Estado. La reparación trae como consecuencia que las víctimas pues puedan buscar justicia como forma restaurativa.
Le agradezco de verdad este panel fabuloso que he compuesto en el día de hoy, que me ha acompañado a José Antonio Oropeza, secretario general de la ONG PACUR, a José Antonio Mejía, coordinador regional desde Amazonas de la ONG Fundarredes, y a Roderick Navarro, estudiante de Ciencias Políticas y político. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa de Radio Televisión Martí. Me despido, hasta una próxima oportunidad.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Tampa Bay Rays y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 2 p.m. Tampa Bay.